y el Papa León XIV piden no acostumbrarnos a la guerra y rechazar la fascinación por las armas potentes y sofisticadas. Aumentan los civiles muertos y heridos en Israel e Irán por los mutuos ataques con misiles ante una supuesta amenaza nuclear, mientras la gente empieza a huir de ambos países por temor a los bombardeos. Los obispos de Estados Unidos rechazan las detenciones y deportaciones solo por el estatus migratorio, mientras en España los obispos presentan un proyecto de ley para regularizar a más de 500.000 inmigrantes indocumentados. La formación psicoafectiva de los futuros sacerdotes hasta el último año en el seminario en prevención a casos de abusos propone el nuevo secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.
De él aprendí, en primer lugar, a confiar en la providencia.
Los recuerdos del ex asistente del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires configuran un retrato del difunto y querido pontífice. EWTN Noticias viajó a Argentina para recorrer los pasos de Francisco a través de las memorias de la gente que lo conoció. Hola amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Esta semana Eddie no podrá acompañarnos. Iniciamos las noticias desde la Santa Sede, que subraya su compromiso en favor del desarme nuclear por vías pacíficas a través del diálogo y la negociación. Fue un reciente mensaje del secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, en medio de la guerra entre Israel e Irán por una supuesta amenaza nuclear, reporta Vatican News. Las palabras del alto representante del Vaticano en respuesta a la prensa sobre el tema durante un evento se inscriben en la línea del compromiso del Vaticano con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y con la promoción de una cultura de paz global, según las enseñanzas de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco y Benedicto XVI. Ahora veamos qué nos dice el Papa León sobre las guerras en curso. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta.
El Papa León XIV comenzó su audiencia general con un saludo a los peregrinos desde el Papamóvil. Dedicó su catequesis a un llamado de esperanza, invitando a los fieles a levantarse y a decidir qué hacer con la propia historia. Dijo que en muchas ocasiones es fácil sentirse paralizado y no ver una salida, pero que el Evangelio invita a levantarse de esta situación crónica. Durante su saludo a los fieles provenientes de países de lengua árabe, el Papa quiso dedicar unas palabras de esperanza. En especial señaló a los peregrinos que vienen de Tierra Santa, un lugar que ahora se encuentra en pleno conflicto debido a los recientes ataques bélicos entre Israel e Irán.
Los invito a abrir sus corazones a Jesús y a confiar en que Él es capaz de sanar las heridas de nuestra vida y elevarnos a una existencia llena de paz y tranquilidad.
Además, el Santo Padre recordó que la Iglesia sufre también el conflicto en Oriente Medio y en Ucrania, que ha cobrado ya millones de vidas.
El corazón de la Iglesia está desgarrado por los gritos que se elevan desde los lugares de guerra, en particular desde Ucrania, Irán, Israel y Gaza. No debemos acostumbrarnos a la guerra. Al contrario, debemos rechazar como una tentación el atractivo de los armamentos poderosos y sofisticados.
El pontífice citó al Papa Pío XII y dijo que nada se pierde con la paz, mientras que en la guerra todo se puede perder.
En realidad, dado que en la guerra actual se utilizan armas científicas de todo tipo, su atrocidad amenaza con llevar a los combatientes a una barbarie mucho mayor que la de tiempos pasados. Por lo tanto, en nombre de la dignidad humana y del derecho internacional, repito a los responsables lo que solía decir el Papa Francisco: la guerra es siempre una derrota.
La guerra es siempre una sconfitta.
Al finalizar su audiencia, el pontífice dedicó unas palabras a la celebración de este 19 de junio. Dijo que Corpus Christi es una ocasión para profundizar en la fe y en el amor a la Eucaristía. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Y ahora veamos lo último sobre el conflicto entre Israel e Irán, que cada día se intensifica. Israel e Irán continúan con el cruce de ataques con misiles en el sexto día de enfrentamientos. La madrugada de este miércoles se escucharon bombardeos y sirenas de alarma en Tel Aviv y Teherán. La gente son las víctimas del conflicto. Esta vez Israel afirmó haber atacado una planta de fabricación de centrifugadoras en Teherán, sin dar más detalles sobre su ubicación. Según Human Rights Activists,
Producto de la guerra, al menos 585 personas han muerto en Irán y otras 1.326 resultaron heridas, mientras que en Israel hay 24 muertos y más de 300 heridos leves, informa ABC Internacional. El líder político y religioso de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, declaró en redes sociales que la batalla comienza. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump lo calificó de blanco fácil, pidió su rendición y dijo que la presencia de su gobierno se estaba agotando. El líder supremo de Irán así reaccionó.
Si Estados Unidos se involucra en esto, sería totalmente perjudicial para él. El daño que sufriría sería mucho mayor que el que posiblemente sufriría Irán. El daño para Estados Unidos, si se involucra militarmente, sería irreparable, sin duda.
Medios estadounidenses afirman que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablaron por teléfono la tarde del martes último sobre la escalada del conflicto. Mientras los extranjeros empiezan a dejar Irán, más de 300 familias, estudiantes y peregrinos pakistaníes llegaron al cruce fronterizo de Taftán con Irán, según las autoridades de Pakistán.
Dejamos todo, ya que somos familia, y llevamos una bolsa con algunas cosas básicas y comida. Somos 5, pero solo llevamos una bolsa. Nos fuimos y dejamos todo allí.
El gobierno de China confirmó que 791 de sus ciudadanos fueron reubicados a zonas seguras y más de 1,000 están en proceso de salir del territorio. En Israel también europeos vienen siendo evacuados, según informa la Unión Europea este miércoles. Por su parte, Naciones Unidas pide una desescalada urgente y negociaciones diplomáticas entre Israel e Irán. Pronostica más víctimas civiles y desplazamientos masivos.
Asimismo, esta madrugada desde Israel llegó el primer grupo de ciudadanos búlgaros y que regresaron a Bulgaria, a su país, ante el temor por los bombardeos de Irán, reporta Associated Press. El ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Georgiev, los recibió en el Aeropuerto Internacional de Sofía. Entre las 148 personas a bordo del vuelo se contaron 89 búlgaros y también extranjeros, 59 procedentes de Eslovenia, Estados Unidos, Bélgica, Albania, Kosovo y Rumanía. Representantes de las respectivas misiones diplomáticas se presentaron para dar la bienvenida a sus ciudadanos. Escuchemos a los que huyen de Israel al llegar.
Nos enteramos que la embajada de Bulgaria estaba organizando la evacuación y como la situación se estaba volviendo estresante y nuestro hijo estaba muy asustado, decidimos irnos. Simplemente no teníamos otra opción.
Esos 4 días se sintieron como un mes entero. No podíamos salir libremente ni viajar lejos. Teníamos que estar constantemente alerta, siempre sabiendo dónde estaba el refugio antiaéreo más cercano. Ni siquiera podíamos llevar a nuestro hijo al parque, porque al oír las sirenas teníamos que refugiarnos inmediatamente o correr a casa. La tensión era abrumadora, estrés y ansiedad constantes.
Y mientras en Estados Unidos siguen los operativos para aplicar la ley migratoria, los obispos expresaron su preocupación por los inmigrantes arrestados únicamente por su estatus migratorio, fueron sus palabras. En una reflexión emitida antes de su retiro espiritual, los prelados también dijeron que la aplicación de la ley por sí sola no puede ser la solución para abordar los desafíos migratorios de la nación, reporta Cipre. Estadounidense calificó de una persona de buena voluntad puede permanecer en silencio ante ello. Manifestó para con los migrantes afectados el compromiso de la Iglesia en Estados Unidos de acompañarlos en estas circunstancias. Por otro lado, en España, el presidente del Episcopado llevó al Congreso los principales grupos parlamentarios en torno a una iniciativa para regularizar a más de 500.000 personas en situación irregular, pero que están asentados en España personal y familiarmente, indica el comunicado de la Conferencia de Obispos. Subrayan la importancia de lograr una solución para las personas que están en un limbo jurídico. Delegados del Departamento de Migraciones de la Conferencia de Obispos, Cáritas y la Conferencia Española de Religiosos dialogaron con representantes de los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. La tarea de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores es la de acompañar a las víctimas de abuso por parte de la Iglesia. También las personas vulnerables son el enfoque principal de este organismo del Vaticano, creado en 2014 por el Papa Francisco. Monseñor Manuel Ali Herrera, el colombiano secretario de esta comisión pontificia desde hace poco más de un año, le cuenta a nuestra corresponsal Paola Arriaza cómo desarrolla su labor.
Desde 2014, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la seguridad y el bienestar de los menores y las personas vulnerables dentro de la Iglesia. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, que ejerce como secretario de la Comisión, se ha comprometido a apoyar a los supervivientes de abusos y a formular estrategias para prevenir futuros casos. Sus esfuerzos forman parte de una iniciativa más amplia dentro de la Iglesia, que pretende defender la justicia para quienes han sufrido daños. El Papa León se reunió recientemente con la Comisión. Además, expresó su continuo apoyo al trabajo de la Comisión, subrayó la responsabilidad de la Iglesia en la salvaguarda de los vulnerables y reafirmó esta misión. En una conversación con Monseñor Herrera, se explicaron los desafíos que enfrenta la Comisión y la misión que le fue encomendada por el difunto Papa Francisco.
El Papa Francisco nos lo dijo, nos escribió un mensaje en el 2023 a todos los miembros de la Comisión Pontificia de la Protección de los Menores, donde nos decía que es necesario una espiritualidad de la reparación. El daño a una víctima es desastrosa. Digamos, el daño es a la misma imagen de Dios, la relación de la Iglesia. Se daña las relaciones interpersonales, su misma imagen personal. La víctima daña todos sus proyectos de vida y su capacidad de resiliencia. Es la razón por la cual no es una acción reparadora, sino es toda una, todo un amplio proceso de reparación donde implica sobre todo una escucha atenta de las víctimas.
¿Cómo hace la Comisión para tener a las víctimas en el centro?
Te puedo decir sobre todo que en la Comisión Pontificia tenemos víctimas, hacen parte de la Comisión. Como miembros, la voz de las víctimas son fundamentales para saber cómo hablarle a todos las víctimas y sobrevivientes y también saber cómo responder a los procesos de prevención.
¿Recuerda alguna conversación en la que usted haya escuchado a una víctima y le haya hecho comprender su dolor? Y no solo eso, sino también plantear formas de ayudarla.
Siempre el Señor tiene varias llamadas. Una de ellas fue cuando conocí una víctima, cuando tuve la oportunidad de hablar cara a cara con esta persona. Para mí fue un cambio completo. Siempre pues lo había leído, lo había estudiado, lo había analizado en mis estudios, pero otra cosa es cuando uno se enfrenta con las lágrimas, con el dolor, también con toda esa situación de desesperanza.
Usted propone esta formación psicoafectiva para seminaristas, para personas en el proceso de discernimiento. ¿Qué implica esta formación?
En la formación inicial, en el seminario, la formación afectiva, comunitaria, sexual, debe ser algo que esté desde el propedéutico hasta el último año de formación como teólogos. Tiene que ser algo procesual y transversal que implique también un trabajo continuo de el mundo emocional, de las relaciones interpersonales.
Cuando se habla de las nuevas vocaciones, ¿usted piensa que la crisis de abuso en cierta medida ha afectado o ha sido un detractor para las nuevas vocaciones?
Ha afectado, pero también ha ayudado. Ha afectado y eso se ve claramente en algunas situaciones en las que empieza a aparecer en los medios informaciones sobre abusos sexuales perpetrados por sacerdotes o por religiosos o religiosas. Eso impacta en las vocaciones, en el número de muchachos que optan por la vida sacerdotal. Pero también ha impactado positivamente, porque se ha replanteado las maneras de hacer una pastoral vocacional. Nos hemos dado cuenta que también somos personas, tenemos nuestros conflictos emocionales también, tenemos nuestras crisis que delante de la presencia del Señor y con procesos también tenemos que afrontarlas, como cualquier ser humano. Es decir, nos ha ayudado a entender que el sacerdote es una persona humana.
Este 31 de marzo se cubrieron las obras que estaban expuestas en la fachada de una de las basílicas principales del Santuario de Lourdes, hechas por Marco Rupnik. ¿Qué opina la comisión de estas medidas? ¿Piensa que esto es un aproximarse a las víctimas?
El arte es una herramienta muy poderosa de sanación, pero también el contenido artístico y el autor de esa obra puede ser traumatizante para una persona que ha padecido este horrendo crimen. Cuando ven una obra de arte, se pueden sentir retraumatizadas. Podemos hacer un discernimiento de esto y pensar en las víctimas. Eso no significa que estamos haciendo condenas a priori o que nos estamos anticipando a los procesos que respetamos. Es ponerse en los zapatos de las víctimas.
Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, muchísimas gracias.
Con mucho gusto.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, los venezolanos preparan múltiples eventos para la canonización de sus primeros santos el 19 de octubre. Además,
un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios.
La película Concepción, sobre la vida de la beata mexicana Conchita Cabrera de Hermida, ya está disponible en plataformas streaming de Estados Unidos y Reino Unido. Su protagonista nos cuenta cómo su papel transformó su corazón y anhelo de santidad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde ya preparan una serie de eventos tras conocerse la fecha de canonización de los primeros santos del país, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa.
La noticia llena de júbilo a todos los venezolanos que reconocen en estos dos beatos, un laico y una religiosa, un testimonio de vida cristiana a imitar para mejorar la situación del país.
Yo creo que el venezolano tiene un cariño muy especial por el doctor José Gregorio Hernández y creo que el deseo de todos es que lo nombren santo. Ya ha pasado por venerable, ahora es beato y bueno, con el favor de Dios pues se nombrará santo. Y yo creo que la fe radica en parte de los milagros que ha hecho y que siempre las personas de alguna manera le piden con bastante fe. Y ven reflejada esa fe que le tienen en que se le cumplen sus peticiones, sobre todo en temas de salud.
Un inmenso número de sus compatriotas pone su esperanza en el médico de los pobres, ese hombre generoso que aún hoy puede hacer mucho bien a quien más lo necesita.
Mucho, 100%, para la reconciliación, considero yo, porque dentro de lo que estamos viviendo, que es un torbellino, es un batallar todos los días, estás dando brazadas en medio de un remolino, es precisamente la tabla de salvación. Y más que la tabla de salvación, es como la mano que te saca de ese torbellino. Es tu luz, es tu esperanza. Y nuestra esperanza está puesta en Él precisamente para que nos ayude, interceda, porque no ayudar, interceda ante el Señor para que podamos salir de esta crisis.
De igual manera, la madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, se presenta como un faro de virtud para todos los venezolanos, de manera especial para sus hijas espirituales. Así lo dice la madre Rosa María Ríos, actual superiora de la congregación, quien conoció a la santa en persona.
Y siempre me llamó la atención su humildad, me llamó la atención su cercanía. Tú hablabas, pero no hablabas con la madre general. Estabas hablando con una amiga a quien le podías decir lo que fuera. Una mujer normal, cercana. Uno dice a veces que sin misticismos y cosas raras, pero que el misticismo no es nada raro. Pero una mujer desde el hogar con una gran amistad con Dios y con una fe tan grande que Dios estaba presente en su vida, que por esto vivió una vida de perfección.
La Arquidiócesis de Caracas anunció una serie de eventos en los próximos meses con motivo de la canonización. Monseñor Carlos Márquez, obispo auxiliar, destacó la importancia de estos santos para todos.
José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son el orgullo de Venezuela. Son el orgullo de los venezolanos. Es lo que significa ser verdaderamente venezolanos. Son el ícono de la venezolanidad.
Los venezolanos esperan con suma alegría el domingo 19 de octubre, en que sus primeros hijos serán finalmente elevados a la dignidad de los altares. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
EWTN Noticias viajó a Argentina para recorrer los pasos de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Descubrimos las personas, los lugares y los momentos que formaron al hombre que se convertiría en el Papa Francisco. Hablamos con amigos, vecinos del barrio donde creció y familiares. Con ello les traemos una serie de reportajes que dan las primeras pinceladas al retrato del difunto Papa, quien dejó una huella muy profunda en millones de fieles. Nuestra corresponsal Paola Riaza nos presenta a Federico Walls, quien fue el brazo derecho de Francisco en sus años como arzobispo de Buenos Aires.
¿Hay algo que recuerdes en particular, algo que aprendiste tú de él?
De él aprendí, en primer lugar, a confiar en la providencia. Yo era un hombre que no confiaba en la providencia, ¿no? Dios está, pero el Federico de 26 años, que empezaba a trabajar en arzobispado, decía, bueno, Dios está, pero no es suficiente. Yo tengo que hacer lo mío, tengo que esforzarme, tengo como que estaban disociados. Y aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar en manos de Dios, ¿no? Que es Él el que se encarga. Me enseñó a mirar con más detenimiento al otro. Por ejemplo, siempre me llamó la atención que cuando caminábamos con él, recorríamos, salíamos de alguna misa, de alguna celebración, y él conversaba con la gente, él se detenía, los miraba, les preguntaba cómo se llamaba, como que se involucraba.
Federico y su familia se reunieron con el Papa Francisco en varias ocasiones, incluso lo visitaron dentro de las murallas del Vaticano.
Inolvidable, sobre todo para mis hijos, que ahora pueden comprender la figura del Papa. Para mis hijos fue verlo a él, de blanco, en su propia casa, con toda la ceremonia, ¿no? Todo el protocolo vaticano, les impresionó mucho.
En Buenos Aires, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Hoy me acompaña Yanel Fager, la protagonista de la película Concepción, la conmovedora historia sobre la vida y legado de Concepción Conchita Cabrera de Hermida, una beata mexicana cuya fe y devoción tocaron innumerables vidas. Se acaba de estrenar en plataforma streaming, luego de verse en cines en varios países.
Un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades para acercarme a Dios.
Ella sentía en su corazón la necesidad de ser más de Cristo.
Corazón destrozado, me ofrecía la voluntad divina.
Yanel Fager está aquí para contarnos más. Yanel, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente en EWTN Noticias.
El gusto es mío, Natalia. Muchísimas gracias por invitarme a hablar de este proyecto en EWTN. Y pues nada, un saludo a todos.
Yanel, recuérdanos primero, ¿quién fue Concepción Conchita Cabrera de Hermida y por qué su vida ha marcado la historia?
Bueno, Conchita Cabrera fue una mujer de San Luis Potosí. Ella fue mística, laica y apóstol, mamá de 9 hijos, fundadora de 5 obras, entre ellas los Misioneros del Espíritu Santo, las Religiosas de la Cruz, la Cruz del Apostolado, Alianza de Amor. Y pues Conchita, la verdad, fue una mujer revolucionaria. Ella es un ejemplo que no es por nada Dios permitió que la película saliera en estos tiempos. Y tiene un mensaje para todo el mundo que creo que edificará la iglesia y nuestros corazones los transformará.
¿Cuáles son las partes de la vida y la misión de Conchita que se ven en la película y que tocaron y tocarán la vida de las personas que vean también el film?
Bueno, la película es documental película. Conchita, desde el inicio de su vida, sale desde pequeña con su familia, su historia de que ella vivía en el rancho, y salen testimonios de hijos espirituales de Conchita que pertenecen a las obras de ella. Y es desde pequeña, adolescente joven, hasta ser madre y ya de la tercera edad. Y durante toda la película van a ir viendo todas las etapas de cómo ella va transformando su corazón y cómo va cambiando hasta llegar a ser mística. que Jesús habita en ella tal cual, y cómo va pues con sus hijos, teniéndolos cuando se casa con Pancho. Y muchas de las escenas son grabadas en donde ella vivió tal cual las experiencias, como por ejemplo su boda, su primera comunión, una parte del huerto donde caminaba Conchita con Jesús, se graba cuando ella sale en una escena de pequeña, y entre otras.
Qué interesante lo que nos comentas, Yanely. ¿Y tú cómo te preparaste para interpretar el papel de Conchita?
Yo, bueno, pues Conchita, ya ven que pues es una mujer llena de Dios y tiene, o sea, es un nivel muy alto, pero principalmente mi mamá, cuando me dijo que quería que yo fuera la actriz, me preparé en un monasterio en Campeche, donde son los monjes exorcistas del Plisea, y me fui a vivir los ejercicios espirituales en silencio, donde ahí empezó este caminar espiritual para prepararme para la peli y a empaparme de ella leyendo libros. Empecé con el diario de una madre de familia. Luego una monjita me recomendó el de Ante el Altar. Y así poco a poco me fue preparando espiritualmente. Y creo que, pues así como Conchita transforma vida solo viendo la película, estoy convencida de que transformó el mío de una forma también. Me llegó al corazón de formas increíbles, que ahora ya no, el anhelo de santidad no es solo por lo que nos cuentan mis abuelos o mi mamá o esa religión impuesta, sino desde el corazón transformado de mío, Yanel, de haberla experimentado al actuarla y al conocer más de su vida.
Qué maravilloso saber eso, que ha transformado también tu corazón interpretar esa película, Yanel. Y cuéntanos, ¿en qué plataformas de streaming se puede ver el film?
La película de Concepción está en Prime Video, la pueden comprar o rentar. Actualmente está en Estados Unidos y en Reino Unido, próximamente en Latinoamérica, en México, que nos urge que salga por acá, y en otros países también, continentes. Queremos que llegue a todo el mundo. Y pues nada, ya la pueden comprar para que la compren y la vean.
Estaremos expectantes entonces, Yanel Fager. Muchas gracias por la entrevista. Que Dios te bendiga.
Muchas gracias a ustedes por invitarme igualmente. Que Dios los bendiga.
Hemos llegado al final del programa, amigos, pero ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.
Hola, te saluda el Padre Cristóbal Fons y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero invitarte a regalarle todo lo que tienes y puedes a aquel que todo nos ha regalado y todo nos ha donado.
Todo, Señor, es tuyo, dispón a tu voluntad. Todo, Señor, es tuyo, dispón a tu voluntad. Todo, Señor, es tuyo.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
María es la primera y más excelente discípula, la primera en entregarle su vida a Jesús, la primera en dedicar toda su vida al misterioso designio de Dios y a la promesa dada por su palabra. Al igual que a María, Jesús nos llama también a cada uno de nosotros a que estemos disponibles, a que escuchemos su palabra, a que sintonicemos nuestra vida con esta palabra. Un corazón abierto es un corazón receptivo, un corazón que está listo y dispuesto a aceptar todo lo que Dios le pueda presentar, dispuesto siempre a hacer lo que Dios le solicite. Así es el corazón de María y es el tipo de corazón que todos deberíamos tener. Pidámosle a nuestra Santísima Madre que ella nos dé un corazón como el suyo.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran, los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Conversar la Fe.
Ahora, en Conversando la Fe, hablaremos sobre el corazón.
¿Qué? ¿Ahora va a ser clase de anatomía y del cuerpo humano?
No, vamos a hablar del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús nos impulsa a amar y nos envía a todos nuestros hermanos.
En Conversando la Fe, vamos a dialogar la encíclica de Dilexit Nos.
De nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
Vamos a preparar el corazón a través de la fe y el amor.
Comenzamos.
Te invito a que...
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Conversando la Fe. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto, nuevamente le mando saludos a todos aquellos que nos escuchan en el norte de California, en nuestras estaciones nuevas. Esperando que nos manden su mensaje, y no solamente ustedes, sino cualquiera de todos ustedes, nuestra audiencia, al 916-99-1240 por vía de WhatsApp. Pues hoy día miércoles nosotros vamos a continuar trabajando en esta encíclica que nos dejó el Papa Francisco, Dilexis, ¿no? Estamos en el capítulo número 3, titulado Este es el corazón que tanto amo. Empezamos el subtítulo, que es Amor sensible, y ayer estuvimos comentando y pues me quedó como que la tarea del padre, ¿verdad?, que nos dejó de cómo hemos cambiado nosotros o cómo queremos cambiar para amar mejor. Estuvimos comentando mucho sobre el tiempo de las estadísticas que nos dejó el padre de la pandemia, de lo que la gente que ha crecido en la iglesia, que es muy interesante. Hablamos un poco de esa digo, yo comenté un poco de la pandemia, de lo que le veo el bien, que nos hizo limpiar ventanas y ver nuevos horizontes para muchas personas, y la gente que ya tenía el horizonte marcado, pues como profundizarlo, ¿verdad? Que es lo que, en mi opinión, sirvió de la pandemia para nuestra religión. Hoy día vamos a continuar trabajando, vamos a empezar el número 61 tal vez. Y pues no sin antes presentarles nuevamente al gran equipo que tenemos hoy.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González, agradeciéndole su sintonía y repitiendo el número, te faltó un 9, Memo, 916-999-1240.
Nada más dije 99-1240.
99-12, por eso no nos llegan los mensajes. Ay, Memo, bueno, un saludo para todos ustedes.
Yo también le iba a decir eso.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por estar juntos reflexionando. ¿Qué significa tener este corazón, este amor sensible? ¿Qué sucede cuando Cristo se mete a nuestra sensibilidad? ¿Qué misterio hace ahí que nos transforma y en qué estilo de vida nos deja?
Yo soy el padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José, aquí en Sacramento, que también está muy contento de compartir con todos ustedes, y les mando saludos a todas las comunidades que me están escuchando, que nos están escuchando aquí en estas ondas nuevas para allá, para el norte, ¿verdad? El
sí.
Chico, Cruza, Redding,
Anderson,
Oroville, hasta Tulilec llegamos ya. Oh, wow. Qué bien, pues hasta por allá van nuestras bendiciones ahí a todos ustedes y aquellos que también pues están detrás del volante, ¿verdad? Mientras están manejando, nosotros junto con una tarrita de café les mantenemos despiertos, ¿verdad? Para que no se duerman y cuidan bien su manejar allí en el camino, que estén bien sanos y salvos, ¿verdad? Que los esperan en casita.
También, padre, hay que mandar saludos porque diario hablamos de los de aquí. ¿Y se acuerdan cuando fuimos al Congreso sí, Eucarístico? Florida, Nueva York, toda...
Los Ángeles,
el
también.
Perú, sé que también nos han mandado.
Sí, yo me quedé sorprendido cuando me venían a saludar personas que me escuchaban hablar. Dice, ay, usted es el padre Rodolfo, ya me lo conozco por la voz.
Sí.
Y desde Texas, desde Alabama, qué cosa.
Los Ángeles.
Más sorprendente.
Seguramente nos escuchan fuera de Estados Unidos, en el Perú, pero no, si nos están escuchando, mándenos un mensajito nada más para decirnos, aunque sea de dónde nos escuchan, y poder mandarles saludos.
Sería bonito.
Ajá.
Sí, que porque, te digan, claro, de tal lugar nada más, ¿verdad? Para saber.
Sí, porque por la aplicación nos pueden escuchar hasta Alaska.
Así es, sí, sí.
Hasta la Patagonia y para allá, lejos en todo el mundo.
Y los del cielo, porque estoy Exacto. segura que el Papa Francisco se alegra mucho que sigamos comentando su magisterio. Qué bonito, en este año jubilar comentamos el magisterio del Papa, yo digo que ya es San
pues
Juan,
sí, nos
San
sorprendería Francisco. Que nos mandara un WhatsApp. Desde el cielo, ¿verdad?
Pues igual los toques que da, esos golpes de gracia mientras nos están Exacto. escuchando, son esos WhatsApp del Papa Francisco Exacto. desde el cielo. No,
pero sí es sorprendente, porque yo, por ejemplo, ahorita mi ayudante allí en San José es el padre Joseph Nguyen. Está en Vietnam ahorita, que está... allá al otro lado del mundo, y le mando un texto y me responde.
Además,
qué curioso.
No solo es eso. Uh-huh. Fíjense, las ondas, los WhatsApps, tienen que salir al cielo.
Exacto.
A las antenas que están en el cielo.
Los satélites.
Uh-huh. Entonces, bajan, todo sale al cielo y baja a la tierra. Ching, ching. Uh-huh. Aunque nosotros no lo veamos, eso es un misterio de todo esto que estamos. Ahorita que nos están escuchando, todo esto sube al cielo, a la antena que está en el cielo, y baja a la tierra en segundos. Ya.
Sí, sí, sí.
Hablé ahorita y ya subió al cielo y bajó a la tierra.
Porque si yo le mando a usted ahorita, que está aquí delante de mí, le mando un WhatsApp, va a subir al cielo y va a bajar a su celular.
Así es. Todo mensaje que están recibiendo ahorita Ajá. sube al cielo, a las antenas esas que tienen los satélites, tiene que salir, es así, y no hay de otra. Y ahorita, mientras estamos hablando, sube y baja, sube y baja, todo sube al cielo y baja. Por eso, la ascensión es sube al cielo y baja a la tierra. Cristo ya nos dejó en ese estado de cielo y tierra, entre el cielo y la tierra. Ese es el estado intermedio.
Para comunicarnos.
Así es. Yo no sé si podríamos simplemente recalcar una cosita de la que usted dijo ayer, padre, cuando dice ahí que Cristo... tenga emociones y sentimientos bien humanos como nosotros, plenamente transformados por su amor divino. Hemos hecho estos comentarios en otras ocasiones y a mí me gustaría, antes de pasar al número 61, si, porque este día usted se la sacó, entonces a mí de verdad de entender cómo cuando Cristo tocó nuestra humanidad, la... ¿Se acuerdan cuando jugábamos a la chucha o la traes? Te tocó y quedabas ahí como congelado, ¿no? Cristo nos tocó y nos transformó. Y cuando dice aquí, nos tocó con su amor y nos divinizó. Es decir, te transformó. Ya eres otro nuevo. Solo con tocar nuestra carne, toda carne en Cristo quedó trastocada. Quedó... No digo infectada, quedó divinizada, lo que dice ahí. Todo toque de Jesús quedó divinizado. Todas mis emociones, todos mis sentimientos, todo quedó ya tocado por su amor inseparable del humano. En él y a través de él, yo. Uh-huh. Por gracia, por don, por adopción. ¡Qué belleza! Uh-huh. Entonces, todo lo que sentimos es plenamente humano y plenamente divino. Por eso, qué pena que a lo plenamente humano ya le mezclemos mucho egoísmo, ¿verdad?
Así es. Muy bien, pues entonces vamos a entrar al número 61 para seguir comentando toda esta realidad tan hermosa de cómo Dios nos transforma, nos toca con su amor divino. Pues dice así, número 61. Si todavía hoy el corazón se percibe en el sentir popular como el centro afectivo de cada ser humano, es lo que mejor puede significar el amor divino de Cristo, unido para siempre y de modo inseparable a su amor íntegramente humano. Ya Pío II recordaba que la palabra de Dios, al describir el amor del corazón mismo de Jesús, comprende no sólo la caridad divina, sino también los sentimientos de un afecto humano. No hay duda de que el corazón de Cristo, unido hipostáticamente a la persona divina del Verbo, palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. Curioso esa palabrota, ¿verdad? Hipostática. Quiere decir simple y sencillamente esa misteriosa unión de lo humano con lo divino que se da en nuestro Señor Jesucristo. esa unión que de alguna manera la tenemos que mencionar, por eso se utiliza esa palabrota, ¿verdad? Pero esa unión que realmente es maravillosa. Como si de por sí ya en mí mismo yo me quedo admirado de cómo se unen en mí lo físico y lo espiritual. Digo yo, ¿dónde empieza lo espiritual? ¿Dónde empieza lo físico? Yo tengo, por ejemplo, ustedes tienen su unión también espiritual, no sé si le podríamos llamar hipostática, ¿verdad? Esa unión que entre mi carne, que es mi carne propia de un animal, que tiene sus propios instintos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro propio instinto de conservación, ¿verdad? Si me viene si yo veo que me viene una sombrita, yo hago un acto reflejo, ¿verdad? De levantar la mano para defenderme de algo que me venga, un pelotazo, un lo que sea. Mis ojos, ¿verdad? Por eso tienen las pestañas. Si algo roza las pestañas, yo cierro el ojo automáticamente. Porque son actos reflejos que los animales lo tienen. Pero también yo tengo algo que es muy superior a lo que es el instinto. Ahí está mi alma. Mi razón también es otro misterio. ¿Cómo mi razón es tan superior mi cerebro? O sea, todo esto es un misterio. Y cómo se une lo físico con lo espiritual. Ahora imagínate, si esto es un misterio, cómo esa persona en el seno de la Virgen María se une la naturaleza humana, cuerpo y alma, con lo que es Dios. Uh-huh. Esa unión con lo divino.
Así es.
Es un misterio grandísimo. Esa es la unión hipostática, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí, lo hipostático es precisamente el misterio de esa unión de lo humano con lo divino que se da en nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y que precisamente nos está ayudando, aquí como lo usa el Papa Francisco, nos está ayudando a ver cómo en ese corazón palpitante, físico, humano, que se puede decir que él, por eso es, ese es el gran amor de Cristo, cómo se rebaja a tener un cuerpo del reino animal como el nuestro. Es un cuerpo del reino animal, tiene sus propios instintos y muere. Si no pudiera morir, no podía haber sido crucificado. Uh-huh. Entonces, se rebaja a eso, pero para levantarnos. Levantar nuestro conocimiento a que sepamos dominar este cuerpo que es del reino animal, que lo sepamos dominar para amar como Él nos amó. Como Dios ama.
Sí, en este sentido, yo creo que lo que este numerito, lo que usted dice, simplemente vamos a redondear la con otra. O sea, este término de hipostático es cuando en 451 el Concilio de Calcedonia quisieron expresar esto que estamos hablando ahorita.
Correcto.
Entonces, ¿cómo en Dios? Porque dijeron, okay, hay una persona con dos naturalezas. La persona de Cristo tiene dos, la humana y la divina, porque muchos decían no, que eso es lo que ya dijimos en el programa anterior. Pero lo bonito que a mí esto me fascina, me enamora, que cuando Cristo asume estas dos naturalezas, porque solo Él lo podía hacer, porque Él era Dios y hombre, nosotros solamente éramos naturaleza humana. Hijos de Dios, antes de que Cristo se encarnara, eran unos hijos como todos, como Abraham, como los profetas, como tal. En el misterio de la encarnación hay una persona que tiene dos naturalezas. ¿Y cómo expresas tú esto? ¿Cómo tú lo haces entender filosóficamente, teológicamente? ¿Cómo? Pues inventan esta palabrita.
Ay, yo hubiera inventado la más fácil, hermana. Bueno, pero es que tiene raíz. Me imagino que tiene su raíz.
451, estaban empezando apenas a tener teología. O sea,
ya debe tener sus raíces ahí, la hipo y la no sé qué.
Es griego, tiene su término griego, ¿verdad? Ajá. Pero a lo que, cómo ellos expresaban, entonces tienen que crear un lenguaje. para expresar ese misterio tan grande.
Sí.
Pero fíjate, eso hace Cristo, une. Por eso aquí nos va a decir, el corazón es humano y divino. Divino corazón. Entonces, pero lo más grande, si es grande esto, que el Hijo de Dios asuma esas dos naturalezas, lo más grande es que me agarra a mí, te agarra a ti y te mete junto a él y dice, tú también por adopción.
Uh-huh.
Tú tienes dos naturalezas, en tu persona traes dos naturalezas, deja crecer la divina, en tu corazón deja crecer el divino. Con esta unión hipostática, llámale tú como quieras, llámale, invéntate otra palabrita tú, que exprese lo mismo.
Estaba pensando, no, se me viene ahorita. Porque cuando la oí le explicaron, dije, bueno, entonces solamente a la persona de Cristo se le puede dar esta palabra. Porque pues nosotros aquí en la tierra podemos llegar a, como usted dice, tenemos que llegar
por
a ser
adopción.
Por adopción. Pero nosotros decidimos si lo queremos o no.
Exactamente.
No nos viene automáticamente. O sea, ya está. Jesús pagó el peso. Pero yo creo que a lo mejor ya con... No voy a decir yo una barbaridad. Pero ya cuando venga Jesús otra vez y venga toda la resurrección de todos, que Dios quiera que yo esté ahí, que te volvamos a nuestro cuerpo, nuestra alma, ya va a ser un cuerpo así, ¿no? O sea, ya no va a ser un cuerpo humano, solo humano.
Como el de la resurrección.
Ajá, como el suyo, es humano y divino. Claro. Uh-huh. Ya vamos a ser todos hipo... ¿Y qué? ¿Cómo dice la palabrita?
Hipostáticamente.
Vamos a ser todos hipostáticos.
No. Pues sí. Pues sí, porque ahorita estamos participando en esa unión.
Uh-huh.
Eso es lo maravilloso. Yo me imagino cuando dice ahí, y nosotros, él por naturaleza es divino humano, y nosotros por adopción. Pero no solo por adopción como cuando una mamá y un papá adoptan un niño que vete a saber antes. No, dice San Pablo, no, somos hijos de Dios por adopción y lo somos. Claro. Igualito que Cristo. O sea, quiere decir que Cristo, cuando lleguemos al cielo junto con Jesús, yo vamos a estar ahí con él y no simplemente voy a decirle, papá, mira, ahí está el adoptado. No.
No, es que en realidad, para nosotros en nuestra mente, es adoptado es como fake. Dios no hace cosas fakes. Dios cuando adopta, hace. Uh-huh. Está recreando. O sea, me va a hacer igual que a su hijo.
Uh-huh.
Uy, Dios mío, eso me vuela la me vuela la mente. O sea, eso digo yo, Señor, porque allí es justamente cuando Jesús dice esa afirmación que a mí me da vértigo, que dice, como mi Padre me ama, yo los amo a ustedes. Yo digo,
así es.
Señor, ¿estás loco o qué?
No nos lo podemos ni imaginar.
Sí, no nos lo podemos ni imaginar.
Uh-huh.
O sea, el Padre ama al Hijo. O sea, Jesucristo me ama a mí de la misma manera que dos personas de la Santísima Trinidad se aman.
No, Padre, espérese. Todavía nos dice, y a ustedes amen igual a su prójimo, claro, ¿no?
Pues permanezcan ahí, en ese amor, ya es el mandamiento.
Uh-huh. Y algo más gordo. Yo estoy meditando ahorita la ascensión, porque el que bajó fue este, ¿verdad? El de las dos naturalezas divina y humana. Uh-huh. Pero el que regresa al cielo...
Ya es humano.
Lleva mis pies, lleva mis ojos.
Exacto.
Lleva mi boca, lleva mi corazón. Es la humanidad, la cabeza está en el cielo, ya llegó. Pero nosotros en la ascensión estamos ascendiendo a Cristo... con nuestro cuerpo, Cristo está ascendiendo con nosotros.
Estamos
porque somos la iglesia.
En Cristo.
Porque somos su iglesia, somos su cuerpo. Entonces, fíjate, esa unión hipostática lo que está haciendo ahorita, nos hizo parte de ese cuerpo. Entonces, yo es que me digo, estoy levitando, ¿cómo se dice esa palabrita? Levitando.
¿Sí? Levitando.
Estamos levitando.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿quién quiere quedarse
aquí?
Aquí. No, se la deben de pasar también en el cielo, madre mía, con todos los artistas tan buenos que hay arriba. Imagínate los conciertos que se deben de...
No, definitivamente.
Fíjate el Beethoven debe dar unas sinfonías porque se ha perfeccionado.
Sí. Sí, es que la segunda persona de Cristo, lo que yo siempre digo cuando celebramos la fiesta de la Ascensión. O sea, el Cristo que bajó no es igual al Cristo que subió.
Claro.
Porque el Cristo que bajó era puramente Dios. Y claro, él regresa a su lugar, no tiene nada de novedoso, ¿verdad? Él está regresando a su lugar que le corresponde en el cielo, pero ya va como ser humano. Uh-huh. O sea que ya nos lleva a nosotros, por eso le dice a los apóstoles, me voy a prepararles un lugar, y para donde yo voy, ustedes ya saben el camino.
Exactamente.
Que es justamente el que yo les vine a mostrar.
Es maravilloso. Wow. Todo eso. Mm. ¿Verdad que es como para vivir ya el cielo en la tierra? Uh-huh. Es, nuestro estado de vida tiene que ser de cielo. De cielo y cada vez menos tierra. Y más divinos.
Esta tierra, que como siempre lo he dicho, no es el mundo. El mundo es otra cosa. El mundo sí se va a acabar y se tiene que acabar. Pero que el mundo no es la tierra. La tierra es creación de Dios y no es mala. La tierra también. Dice allí ese San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice, esta naturaleza está sufriendo ahorita porque está siendo utilizada para pecar, pero está en la expectación gloriosa para participar en la gloria de los hijos de Dios cuando se rebelen. Mm. O sea, cuando los hijos de Dios ya se manifiesten, toda la naturaleza aparecerá gloriosa con él. Por eso, la nueva tierra y el nuevo cielo serán una sola realidad unidos.
Mm-hmm. Qué bonito, imagínese. Como el jardín del Edén, yo creo, así bien bonito toda
mucho
la creación.
Mejor que el jardín del Edén.
Sí, claro. una cosa tan bonita, yo mm-hmm. creo.
Y yo, cuando, porque aquí dice al final, dice, lo que se trata es como que el corazón de Cristo está palpitando humanamente, ¿no? En nosotros. A veces me viene, cuando no palpitamos, así como en el amor de Cristo, es cuando dicen, ah, este tiene una palpitación muy, muchas palpitaciones, o menos una palpitación muy, muy mediocre. Esta persona, no sé cómo se llama esa enfermedad, cuando tu palpitación está como muy lenta, pum, 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 pum.
Pues la presión baja, sí.
Hipertensión.
Pero qué bonito, nuestro ideal es que nuestra palpitación palpite al ritmo del corazón de Jesús. Ni acelerarnos porque vamos, sino que qué bonito, de eso se trata. Por esta unión hipostática que Él nos hizo, que estemos latiendo, qué bonito que Jesús nos diga, venga, late a mi corazón. Ahora ya vas muy acelerado, ahora ya vas, de verdad, pareces
Espíritu González. Bien desafinado.
O bien desordenado.
Bien desafinado, no, aquí no.
Y ahora estás de muy poca temperatura, traes una palpitación ni a 20, o sea. Y de eso se trata, de colocarnos con Jesús constantemente y que nos esté elevando, y que nos esté elevando a su ritmo, porque Él es, dice aquí también, ¿no? Unidos para siempre. No dice, vamos a estar unidos con Cristo solamente un ratito, para siempre, inseparables a su amor. Para siempre, siempre, siempre. Ese sí que le puede cantar Juan Gabriel, eternamente te amaré. Oh, sí.
Amor eterno, amor eterno.
Ese es el amor eterno que Jesús nos está. Memo quedó como, ¿what? No.
Está reflexionando.
Es mucha. Sí. Mucha información, así que dices, wow.
Much information, dicen.
Pero qué bonito, qué bonito. Es para que se nos antoje, es para que se nos antoje realmente.
Yo creo que no soy el único, yo creo que muchas de nuestras audiencias se quedan así como que los pone usted como en shock, ¿no? Como diciendo, todo lo que tengo que hacer, lo que no estoy haciendo, lo que me estoy perdiendo. Lo que me estoy perdiendo, lo que no sabía, ¿verdad? El por qué era así y ahora el por qué es de otra manera, y aquí viene la explicación. Entonces te van cayendo así como información que dices,
Y a lo mejor eso no lo podemos ver, bueno, no sé. Yo imagino que los apóstoles, los discípulos que conocieron a Jesús en su cuerpo humano, luego lo vieron resucitado, pudieron ver la diferencia del cuerpo, claro. ¿Verdad? Pero yo me imagino, no sé, yo siempre he pensado que si yo hubiera estado en aquellos tiempos, hubiera pasado Jesús, yo creo que la gente debió de haber visto algo diferente en él. O sea, era hombre y Dios, ¿cómo pudo haber pasado desapercibido? No, no había manera.
Pues yo que
sí,
me acuerdo de que no lo conocían, no lo veían como que fuera alguien más, hasta que lo oyen hablar y les dice las palabras.
Dices que decían, este no es el hijo del carpintero, no estuve. Pero es para que caigamos en cuenta que la vida de Dios tiene que ser tan normal, tan normal, tan normal, porque lo normal es supera por decirlo así, es súper divino. Porque Dios no hizo cosas mal hechas, Dios hizo lo normal, es lo más bello vivir en paz, vivir. ¿Qué hizo Jesús 30 años de vida normal?
No sé, bueno, la Virgen sí sabía, ¿no?
Pero él vivió con su papá, trabajó, yo...
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique. La carnicería y taquería Don Cuco, localizada en el 1701 South Peach Street, esquina con la Bruton, te invita a aprovechar sus especiales para esta semana. Recuerda que aquí podrás encontrar carnes frescas y todos los abarrotes y verduras para tu hogar. Carnicería y taquería Don Cuco. Más informes al 972-285-6200. 972-285-6200. ¡Te esperamos!
Como oyente de este programa, sabemos que desea profundizar más en su fe para obtener las últimas noticias católicas a la vuelta de la esquina o alrededor del mundo. Vaya a northtexascatholic.org. Allí encontrará artículos en español y en inglés para educarse e inspirarse. Como la fuente católica oficial de noticias para la diócesis de Fort Worth, el North Texas Catholic tiene noticias, fotos, videos y mucho más en nuestro sitio web y en nuestra revista.
¿Pensando en vender o comprar tu casa? Yo soy Esther Fernández con Rendón Realty y puedo ayudarte con el proceso de comprar tu casa en estos tiempos de cambio en cuanto a los intereses de los préstamos y el precio de las casas. Llámame al 214-845-1753, 214-845-1753, Esther Fernández, tu representante de Bienes Raíces Católica.
Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugerimos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
Guadalupe Radio Network. Identifícanos con la cruz azul con el rosario colgando.